Al rolo, acá estábamos súper bien acompañadas, riéndonos un rato, pero vamos a hablar de temas serios, sí, ahora. Ajá. Sí, vamos a dar al tiro la bienvenida acá al estudio número 2, contenta que también está acá con nosotros la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Valparaíso, abogada, abogada Paula Gutiérrez Huentuleo. ¿Cómo está, Seremi?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos nuevamente en Casa de Radio Festival, que podamos conversar de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Tenemos hartas cosas, hemos estado de manera constante trabajando y es bueno también que la ciudadanía conozca lo que estamos haciendo.
Sí, además que, bueno, la hemos visto haciendo muchas pautas, no solamente también de como Seremi Justicia, sino que también hubo un minuto que también ahí ocupó también el rol de delegada regional, porque son cambios que se hacen...
Subrogancias
que se hacen cada cierto tiempo. Pero Seremi, hay uno de los temas importantes que está ahí, a punto como que se apruebe y que se firme, y que es el tema de la ley de proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares en las cárceles. Ese es un tremendo tema porque sabemos que desde las cárceles se cometen delitos.
Así es. Bueno, era un secreto a voces. Una de las cosas que, de hecho, reclamaban los funcionarios de gendarmería para efectos de llevar a cabo su trabajo y de que se cuidara la seguridad en todas las unidades penales era tener mayores herramientas. Y una de estas herramientas tiene que ver con los elementos prohibidos dentro de las unidades penales. Cuando hay elementos prohibidos, como los celulares en este caso, lo que pasaba antes de este proyecto de ley es que era una falta administrativa, ¿ah? Era más bien, podía ser incluso una anécdota sin sanción. No porque Gendarmería no quisiera, sino que porque los procedimientos administrativos tienen sus propios tiempos. Hay que saber además a quién se le atribuye la tenencia de ese celular. Y en muchos casos esa sanción también podía llegar a ser revisada por un juzgado de garantía. Y dependiendo de algunas circunstancias, de algunas situaciones, los jueces podían determinar que no se había cometido alguna falta administrativa en dicho caso. Hoy día lo que buscamos, además con el conocimiento que tenemos de los efectos que tiene el uso de celulares desde las unidades penales y los riesgos además en que se pone la ciudadanía cuando se intentan cometer, por ejemplo, estafas o algunas situaciones de amenaza vía telefónica, que seamos capaces de tener una herramienta efectiva que es la consideración de un delito, que permita además que Gendarmería pueda llevar a cabo el proceso de seguridad interna que tiene y que es poco conocido. A nosotros siempre se nos entrega información de que se ha desbaratado una banda, se ha entregado algún tipo de información, pero esa información en muchos casos ha salido de esta organización y esta oficina interna que tiene Gendarmería con el objeto de entregar información al Ministerio Público para que realice su trabajo de investigación penal y que pueda, por supuesto, obtener las mayores penas para quienes han cometido los delitos correspondientes. Entonces, hoy día la tenencia celular es un problema dentro de las unidades penales. Eso también supone otras cosas. En el último tiempo nos han preguntado en algunos espacios, bueno, ¿por qué no inhibimos la señal, por ejemplo, de las cárceles?
No, porque además ustedes también tienen que tener señal, o sea, me refiero a Gendarmería, tiene que tener señal para poder comunicarse.
Entonces, sí, hay varias situaciones. Una de esas tiene que ver con el funcionamiento interno, pero también con el efecto que se genera. Las personas no saben que cuando uno intenta inhibir señal dentro de una unidad penal, tiene un impacto hacia afuera, hacia la población que está colindante a nuestras unidades penales. Y en esta región, salvo el complejo penitenciario de Valparaíso, que está un poco más alejado de la ciudad, exacto, todo el resto está dentro de la ciudad. Entonces podríamos quedar con un número importante de personas sin señal, ¿ah? Por intentar controlar. Entonces hemos tratado de ver varias alternativas que impliquen tecnología, pero también que impliquen cambios legislativos como este, que entregue herramientas que permita la persecución efectiva de delitos, porque además extracción de información por parte de estos celulares es muy relevante para la persecución de las bandas criminales.
Ahora, Seremi, ¿esto ya salió del Congreso o está todavía en último trámite en el Congreso y ya pasaría al Ejecutivo?
Sí, terminó la tramitación propia del Congreso, tiene los procesos propios administrativos de promulgación de las leyes y que responde también a mirar si es que hay algún tipo de contradicción. Eso pasó con la ley de delitos de cuello y corbata, algún tipo de contradicción contradicción, de algún artículo que haya quedado mal escrito con alguna coma, porque es muy importante para el derecho penal. Exacto. Que el delito esté muy bien descrito. Si el delito está mal descrito, es difícil de perseguir. Entonces, ese es el último trámite que tiene que ver con un tema más bien administrativo.
Y en cuanto el presidente ya lo promulgue, ¿eso comienza inmediatamente a funcionar? Es así de rápido,
sí. Es así de inmediato. La ley no establece una vacancia, es decir, no establece un tiempo en que hay que acostumbrarse, sino más bien desde que se dicta la ley y es publicada en el diario oficial. Así, eso es lo que establece la Constitución. Empieza a regir para todas las personas y, por tanto, desde ese minuto la ley se entiende conocida por todas y todos y va a ser un delito intentar ingresar celulares a las unidades penales, ingresarlas derechamente y tenerlos dentro de las unidades penales cuando existe prohibición de aquello.
Estamos junto a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez Huentuleo. Es porteña por elección, mapuche, socialista, feminista, abogada y académica también de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
Así es, me dedico a varias cosas. Le tratamos de entregar todo el tiempo necesario a cada una de las funciones.
Maravilloso. Seremi, otro tema, la voy a pasar rápidamente. Hay otro tema, en estos minutos es algo nacional. Bueno, también va muy de la mano de lo que son los 50 años del golpe de Estado. Pero en estos minutos hay un plan, se llama Plan de Búsqueda Nacional de Verdad y Justicia, y obviamente es poder esclarecer circunstancias de cuando se desaparecieron a personas, que se perdió absolutamente el rastro, y se está, asumo, trabajando obviamente con los familiares de ellos para ir buscando y pesquisando definitiva en dónde pudiesen estar.
Sí, una de las tareas que nos encomendó el presidente Gabriel Boric en junio del 2022 fue que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos hiciéramos cargo de llevar a cabo el proceso de diseño participativo. Porque en Chile no existía un plan propiamente de búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos. Entonces había que generar este plan y eso suponía necesariamente reconocer algo que el Estado tiene que reconocer. Han sido las agrupaciones de derechos humanos, de familiares de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, los que han llevado a cabo esta reivindicación de defensa, de promoción, pero también de búsqueda efectiva de sus familiares y de las circunstancias que le han afectado. Y eso ha generado, por supuesto, que conversemos con ellos sus experiencias, conozcamos también la realidad que existe a nivel internacional de búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos, detención forzada. Hay, los familiares siempre hacen alusión a Argentina, pero hay una serie de países en que, habiendo dictaduras y detención forzada y desaparición forzada de personas, ha habido decisiones respecto de esos países de procesos de búsqueda. Y eso es lo que, en definitiva,
nos faltaba a nosotros.
Claro, porque no tenemos ni siquiera sistematizado. O sea, hoy día hay información en fallos judiciales que no están condensados en un puro espacio, sino que en distintos expedientes, no hay digitalización propia para poder hacer el cruce de información. Hay, por supuesto, investigaciones incluso que fueron cerradas en su minuto, en los años 90, cuando se aplicaba la ley de amnistía en desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Hoy día eso no se aplica, sino que más bien hay una lectura omnicomprensiva, general, integral de la reparación que requieren las víctimas y sus familiares, sobrevivientes en caso de torturados y familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, que permita el plan hoy tener todo en un mismo espacio, ¿no? Que nos permita condensar la información, que permita activar algún tipo de gestión administrativa en algún órgano, por ejemplo, el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigación a través de su Brigada de Derechos Humanos, el propio Poder Judicial, cuando, como tiene divididas las causas por cortes de apelaciones, no ha podido hacer el cruce correspondiente. Ese tipo de información hoy día va a servir para los juicios que se están llevando a cabo, pero también para el conocimiento de la verdad de lo que ocurrió. Y eso tiene que ver con una característica social. ¿Cómo es que esos fallos en el lenguaje complejo de nosotras, las abogadas y los abogados, se devuelve a la ciudadanía en el conocimiento concreto de lo ocurrido y se entrega como información de algo que no debe pasar nunca más, que tiene que ver con la ruptura institucional, ¿no? De cómo es que se llegó en algún minuto a justificar la desaparición de personas que pensaban distinto. Esa situación es la que el plan de búsqueda viene a apoyar, a generar una política pública permanente del Estado, que es lo que no existía hasta el día de hoy, y que buscamos en esperamos nosotros ahora en agosto. El ministro ha hecho una devolución con organizaciones, cada uno de los seremis de Justicia y Derechos Humanos. Hemos hecho esa devolución con las agrupaciones de derechos humanos, tanto de detenidos y detenidos desaparecidos, familiares de detenidos y detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pero también con quienes han estado apoyando esa lucha, quienes han sido organizaciones de promoción de derechos, tomando esa lucha como una bandera que ha permitido también concientizar, sensibilizar, recordar. Exacto. Una de las cosas que sí. No podemos dejar de tener en nuestro país y que nos permita en agosto tener una política pública que se empiece a implementar. Eso es lo que buscamos, porque todo este año hemos estado en el diseño participativo. Posterior a esto implica la implementación, que por supuesto además van a haber una serie de órganos del Estado que van a requerir que nos pongamos a disposición de articular, de levantar, de tener instancias de participación, de generar protocolos también de actuación, cómo van a participar, por ejemplo, las agrupaciones en esa implementación, que permita el día de mañana que quienes vengan sepan qué es lo que ocurrió, cómo el Estado se hizo cargo, a pesar de que han pasado 50 años desde el golpe cívico-militar, y que permita el día de mañana construir un mejor futuro, comprendiendo que los derechos humanos son el límite para la actuación del Estado.
Seremi Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez, se nos fue súper rápido el espacio, pero muy brevemente yo igual quiero que haga ayer el recordatorio, porque Registro Civil está atendiendo los días sábados. ¿Son todas las oficinas?
No. Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, ya. Oficinas todos los sábados de agosto, salvo este sábado 12, porque es fin de semana largo, entonces para poder respetar también el descanso de nuestros funcionarios y funcionarios, pero hemos tomado la decisión de que durante agosto hemos extendido esta medida con un puro objeto. El 31 de julio terminó regir el acto administrativo que extendía la vigencia de las cédulas de identidad. Sí. Entonces hoy día lo que nos importa es que las personas puedan acercarse al Registro Civil a través del agendamiento en la página web www.registrocivil.cl con el objeto de que puedan asistir sin mayor inconveniente el día sábado.
Seremi de Justicia y Derechos Humanos Valparaíso, Paula Gutiérrez Huenchuleo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablado de estos temas, que es importante que nuestros festivaleros también conocieran, así que gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y espero que tengamos también otras novedades en lo sucesivo.
Así es, pues que tenga bonito día.
Igualmente. Gracias.